Buenos días, me presento, mi nombre es Rafael Carlos Gil y soy el tutor de la asignatura de Hacienda Pública en el centro de Barcelona. Vamos a tener la charla que os voy a dar hoy, va a tratar sobre el sistema de pensiones y la distribución inter e intergeneracional de la renta. Esto que suena tan raro, veréis que una vez explicado, está todo más corriente y nos lo encontramos cada día. Vamos a intentar que pasar 5 minutitos agradables. Estaremos más rato, pero agradables serán solamente los 5 primeros. Y entonces, en principio, para comenzar, voy a hacer en principio una pequeña introducción de lo que sería el tema de la distribución de la renta. Voy a hacer las clasificaciones que puede haber, para luego más adelante entrar ya en materia. Podemos decir que la distribución de la renta, entendida como tal, sería el estado social al que llega el sistema para repartir el resultado del proceso de producción. Y es un fenómeno que puede estudiarse según diferentes perspectivas. En base a quién vaya dirigida esa redistribución, tenemos una clasificación u otra. La más conocida sería la que divide la renta entre personas o unidades familiares que integran el colectivo social. Y esto se conoce como distribución personal, que esta es la que más conocemos. Luego habría otra distribución de la renta en función del resultado del proceso productivo que se ha obtenido, repartirlo entre los diferentes factores que intervienen en ese proceso productivo. Y entonces tendríamos, ya sea trabajo o capital, y entonces tendríamos pues lo que se conoce como distribución funcional de la renta. Otro tema sería repartir los resultados del proceso productivo en función de una perspectiva espacial, en función del territorio, que sería la distribución territorial. Y otra posibilidad de otra clasificación de distribuir la renta sería utilizando como referencia la distribución de la renta entre el tiempo y los individuos de manera simultánea, lo que daría lugar a las distribuciones intra e intergeneracionales de la renta, que son las que vamos a referirnos en esta charla. Intrageneracionales, en el primer caso, sería repartir la renta entre individuos de una misma generación. O bien intergeneracionales, que sería el segundo caso, que sería repartir la renta entre individuos de diferentes generaciones. Todo el tema de la charla, luego no os preocupéis por tomar notas y tal, que os pondré el Excel tal cual, o sea, el Word tal cual, os lo colgaré en los foros para que lo tengáis a mano. O sea que no hace falta que toméis apunte porque lo pasaré todo. Entendiendo la política redistributiva como las actuaciones públicas acometidas en orden a modificar la distribución de la renta, nos encontramos con que hay dos tipos de intervenciones por parte del Estado, que pueden ser intervenciones presupuestarias para obtener esa política redistributiva o intervenciones no presupuestarias. Intervenciones presupuestarias, todos tenemos claro las que son las que son por medio del presupuesto, por medio de los presupuestos generales del Estado. Intervenciones no presupuestarias son las que se hacen indirectamente, pero que también afectan, como por ejemplo pueden, mediante la elaboración de leyes que afectan, por ejemplo, no sé, como por ejemplo podría ser una ley sobre la herencia, que lo que hace es, aunque no afecta directamente al tema de la redistribución de la renta, sí que hace coger un impuesto cuando alguien fallece, hacer una redistribución de la renta hacia el Estado. Centrándonos en la de carácter presupuestario, que de hecho es el tema de la asignatura que nos ocupa, tenemos también dos clasificaciones, en orden a los gastos públicos y en orden a los ingresos públicos. Como podéis suponer, el orden de los ingresos públicos es el que genera mayor tensiones sociales, porque es todo lo que trata de impuestos, de tasas, de cotizaciones, y es lo que a nadie le gusta. A nadie le gusta pagar. Entonces, es lo que siempre crea más controversia, que si suben el IVA, que si suben los impuestos, que suben el IRPF, etcétera. En cambio, contrariamente a lo que pueda parecer, lo que da más reparto a una sociedad serían los gastos públicos. Los gastos públicos, que es lo que hace que la renta esté más redistribuida y casualmente es lo que muchas veces menos da motivo de conversación. Así, los gastos presupuestarios pueden afectarse a las tareas redistributivas de dos formas diferentes. Una, mediante transferencias dirigidas directamente a los sectores afectados, como puede ser, por ejemplo, unas ayudas a las familias numerosas, como ha habido ahora, o a unas ayudas a las familias con ascendientes que tengan discapacidad, etcétera, o bien sueldo de inserción social, etcétera, Y bien, otras ayudas que son indirectamente alterando los precios del mercado de aquellos servicios que se consideran básicos, como por ejemplo las subvenciones a guarderías, las subvenciones a la escuela concertada, subvenciones a, por ejemplo, a consumo de agua para familias que lo necesiten, etcétera, etcétera. Un tema muy particular de la actuación redistributiva del Estado es el sistema público de pensiones, y este es el que va a centrar el tema de nuestra charla. En la actualidad, el sistema, todos los países civilizados, no, perdona, me pregunta por aquí si hay transparencia. No, transparencia no hay. Simplemente será el tema del Word o lo pasaré todo cuando acabe la charla. O lo pondré en el foro por eso, ¿eh? Siguiendo el hilo, me refiero al tema de sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones en todos los países o en casi todos los países occidentales, que son los que más o menos tenemos más próximos, incluso civilizados, se puede decir, corre a cargo, el tema de las pensiones corre a cargo de un subsector de parte de la que depende de la administración pública y que sería la seguridad social. Llamémosle seguridad social, llamémosle con otro nombre. Este puede ser muy diferente según los tipos de países. Hay países en los que tienen muchísimas atribuciones, como por ejemplo se puede encargar del sistema de previsión público, del sistema público de salud, del repertorio de prestaciones económicas y asistenciales, encargarse incluso de la prestación de empleo o de la cobertura del desempleo, etcétera. En cambio, otros países en lo que es simplemente tiene una función del sistema público de previsión social y poco más. Y es lo que nos vamos a centrar nosotros. Para no liar mucho el tema, nos vamos a centrar solamente en el sistema público de previsión social que puede ejercer el sistema público de pensiones. Y a esto lo conocemos familiarmente como un programa público de cobertura social. En síntesis, consiste en que los individuos, a medida que van trabajando y cobran una retribución por el trabajo, van aportando una porción a la institución pública de previsión, que en este caso la Seguridad Social. Estas entregas, que son coactivas y que se llaman cotizaciones, para diferenciarlo de los impuestos, porque los impuestos tú pagas una cantidad pero no obtienes nada a cambio, así a grosso modo. En cambio, las cotizaciones tú pagas una cantidad, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que tú vas pagando se encargan de que o bien cuando te jubilas, o bien cuando tienes una baja, o bien cuando tienes una incapacidad, se te devuelve mediante una indemnización, se te devuelve mediante una cotización, se te devuelve mediante un sueldo. De esto se trata en principio la idea de la seguridad social, la idea de los programas públicos de cobertura social. Tú vas pagando una cantidad, mientras vas trabajando vas pagando una cantidad, vas haciendo hucha y cuando te jubilas o cuando tienes una enfermedad o cuando tienes una incapacidad, se te devuelve parte de lo que has aportado. No quiere decir que sea así directamente, porque luego hay diferentes sistemas que los iremos viendo, pero en principio la idea general es esto. Luego también otro tema, enlazando con todo esto, otro tema que nos vamos a encontrar sería el tema de la movilidad social, porque luego esto nos ayudará para entender mejor posteriormente lo que viene posteriormente. La movilidad social se produce cuando un individuo o individuos se mueven entre diferentes estratos sociales, ya sea hacia arriba, hacia abajo o de forma horizontal en sectores diferentes. Vamos a hablar primero de movilidad social intrageneracional, más que nada para aclarar primero los conceptos intrageneracional e intergeneracional, para dejarlos claros. Movilidad social intrageneracional sería, por ejemplo, voy a poner un caso muy típico, sería una familia de inmigrantes que llega a nuestro país, que empiezan a trabajar en trabajos precarios, que no tienen nada, con bajos salarios, y que poco a poco van afianzándose en el país, van trabajando, van cogiendo cierto estatus, sus hijos estudian, pe permiten que vayan, los que los padres van trabajando permiten que los hijos vayan a la universidad, se saquen las carreras, tengan profesiones, saquen unos buenos sueldos y haga que automáticamente den un salto en la escala social y los hijos se vivan muchísimo mejor que los padres. Esto sería una movilidad intergeneracional. Gracias al esfuerzo de los padres que apenas tenían salario muy básico, han conseguido que los hijos sean profesionales, vayan a la universidad, tengan mejores sueldos, mejor educación y mejores salarios. Sería, y por consecuencia, una posición social totalmente diferente que la de los padres. Esta sería movilidad social intergeneracional, o sea, de diferentes generaciones, ¿vale? Movilidad social intrageneracional. Sería una movilidad social dentro de la misma generación. Este un ejemplo sería, por ejemplo, una madre trabajadora, soltera, que tiene dos hijos, por ejemplo, y que monta una empresa. Tiene un sueldo tal cual, monta una empresa, automáticamente empieza a trabajar, le van bien las cosas, la empresa va prosperando y hace que su estatus social vaya cambiando. Entonces, los hijos automáticamente tendrán un estatus social superior. Pero claro, será porque dentro de la misma generación, que sería la generación de los hijos y la madre, ha subido el estatus social de la familia y por consecuencia de los hijos. Así los hijos ya disfrutarán de los beneficios de la nueva profesión lucrativa de la madre y luego por su cuenta seguirán persiguiendo un mayor grado de educación, pero en principio ya lo tienen conseguido por medio de la madre. Esto sería una movilidad intrageneracional. En la misma generación ha conseguido cambiar de estatus social. Sería lo que se conoce en Estados Unidos como si tienes un sueño, consíguelo, que está tan de moda hoy en día. Movilidad social horizontal sería otro tipo de movilidad que sería, por ejemplo, este sería un cambio sería un cambio social, pero que no afecta al estatus social. Por ejemplo, un trabajador de una fábrica que cambia de trabajo, se va a otra fábrica, sigue trabajando, sigue teniendo un sueldo mejor o peor, pero similar. Y cambia de estatus, cambia de fábrica, cambia de sitio de trabajo, cambia de ciudad, si queréis entender, pero no cambia de estatus, o sea, sigue perteneciendo al mismo estatus, sigue perteneciendo al mismo círculo social. Y luego otra movilidad social, la movilidad social estructural, que sería otro tipo de movilidad, sería, por ejemplo, cuando el típico caso son las revoluciones comunistas, en la que cambia todo el estatus social. Y automáticamente los pobres tienen mejor estatus y los ricos tienen peor estatus porque se equiparan más. Aquí automáticamente hay un cambio estructural. Sería el otro cambio que ya sería el otro cambio que podría haber. Siguiendo con el tema, según un estudio de José Barea y José Manuel González Páramo, un punto a tener muy importante en cuenta en la política demográfica, un punto a tener muy importante en cuenta en la política redistributiva de un país y de la pensión, en el tema de la pensión, de las pensiones, es el tema demográfico existente. Porque claro, no es lo mismo un país muy joven que un país muy viejo. Un país donde haya mucha gente trabajando que haya poca gente trabajando. ¿Qué ocurre actualmente en nuestro país? Pues que actualmente todos decimos, la pregunta típica que todos hemos oído, yo cuando me jubile no cobraré pensión. Esto lo hemos oído todos. Pues bueno, esto todo está enfocado con lo que vamos a hablar del tema. Según un estudio realizado por estos señores, se hizo una proyección de que el número absoluto de personas mayores de 65 años depende sobre todo de la evolución de la mortalidad. Claro, ¿qué ocurre? La tasa de mortalidad cada vez va siendo más, o sea, la tasa de mortalidad cada vez se va reduciendo. En los países civilizados la tasa de mortalidad se tiende a ir reduciendo, la de natalidad también se tiende a ir reduciendo y automáticamente la esperanza de vida tiende a aumentar. Estos son factores muy, muy importantes y muy interrelacionados. Así, según el estudio este, hicieron una previsión hacia el año 2050, una proyección, y preveyeron que en el año 2050 el 30% de la población sería mayor de 65 años. En cambio, los menores de 40, de 15 años en el año, perdón, los menores de 14 años en el año 2050 serían un 15%. O sea, habría más personas jubiladas, entre comillas, que personas jóvenes. Lo cual esto implicaría que la pirámide sería invertida. La estructura demográfica del país sería una pirámide invertida en el que poca gente tenía que mantener a mucha gente. Es uno de los problemas que se prevé que puede ocurrir con el tema de la pensión de la seguridad social. Así, ¿qué ocurre? Que si bien este mismo estudio destaca que a corto plazo, hasta el año 2025, las pensiones están cubiertas, con los ingresos que se obtengan por medio de los cotizantes de la seguridad social, se prevé a pagar a las personas que estén jubiladas, esto implicará un desequilibrio a partir del 2025. Todo esto son proyecciones macroestadísticas. Ahí hace falta ver que luego se cumpla o no, porque claro, también nadie contaba que hubiera una crisis como la que estamos viviendo y que según parece está acabando, pero bueno, que ahí está todavía. Pero bueno, nadie contaba con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto no dejan de ser proyecciones que hasta el 2025 se prevé que los ingresos que pueda tener la seguridad social en nuestro país contemple los pagos a las personas que están jubiladas, a los pensionistas, pero claro, a partir de ahí se puede entrar en un proceso de difícil solución y que es necesario prever. Porque claro, es necesario prever porque luego hay otro efecto también. Hasta ahora, las familias que trabajaban se hacían cargo de los familiares mayores, cuando ya estaban mayores, las familias que trabajaban se hacían cargo de esos familiares. Con el tema en el que estamos, resulta que las familias que están en edad de trabajar, la población activa, cada vez hay más desempleo, cada vez hay menos ocupación y no están en capacidad de poder hacer frente a hacerse cargo de esas personas mayores. Con lo cual, hay aquí puede haber una ruptura. Puede haber una ruptura en el sistema social. Esto podría poner en peligro el pacto intergeneracional en el que descansa el sistema público de pensiones, que está financiado mediante el reparto de que los trabajadores presentes financian a los futuros. Claro, imaginaos el caso de que los trabajadores futuros se negaran, o sea, los trabajadores presentes llegara un momento que se negaran a financiar a los pensionistas. Sería un caos porque automáticamente los pensionistas no cobrarían, etcétera, etcétera. Es una cosa en principio utópica, pero bueno, no se sabe, no se sabe qué podría ocurrir. Luego, además de todo esto, además del tema de la evolución demográfica, de que aumenta cada vez es menor la natalidad, cada vez es mayor la esperanza de vida, además de todo esto, ¿qué ocurre? Que la evolución económica y las transformaciones experimentadas por los mercados laborales han influido también en todo esto, y precisamente no positivamente, porque claro, ha conllevado a que haya tasas de ocupación relativamente bajas, tasas de desempleo elevadas y además están drenando los recursos de las economías. Antes se decía que la seguridad social tenía un superávit X y que servía para financiar. Claro, cada vez ese superávit va disminuyendo hasta que llegue un momento que sea negativo y que haya que financiarlo con presupuestos públicos, pero que no se autofinancie. Pero claro, llegará un momento que el Estado es como un hogar. Dinero que entra, dinero que sale. Si entra mucho dinero, puede salir mucho dinero. Si no entra dinero, no puede salir dinero. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Porque en el fondo te puedes endeudar, pero luego tienes que pagar las deudas. No puede, no, tienes que tocar de pies al suelo. Entonces, la conjunción de los factores demográficos y económicos ha tenido condiciones nefastas para los sistemas de pensiones públicas, que se basan sobre todo en el reparto y la solidaridad. Pues el número de pensionistas va creciendo, pero en cambio el número de ocupados va disminuyendo y ha hecho que este ratio, el ratio activo-inactivo, vaya disminuyendo. Una cosa básica para prever esto en un futuro es conocer sobre todo cómo va a evolucionar la población en los estudios demográficos. Es necesario comprender el funcionamiento del sistema de pensiones, pero más conocer el sistema demográfico. ¿Qué previsión hay de población para en función de eso hacer una cosa u otra? Pues claro, el propio sistema define su objetivo de equidad como garantizar las pensiones proporcionales a las contribuciones satisfechas. Pero llega un momento que eso es posible si hay ingresos, si hay dinero. Si no, no se puede hacer nada. Y aparte, al tratarse de un sistema de reparto, el sistema de previsión social, al tratarse de un sistema de reparto o de redistribución de la renta, tenemos la equidad en dos sentidos. Solidaridad intergeneracional, que los activos obtienen los pasivos, es decir, que la gente que está trabajando hoy financia a los de mañana, financia a los que se jubilarán mañana, pero claro, para cuando llegue un momento que esto no se mantiene, solamente hay, cuando no haya ingresos para mantener a las personas, o sea, los que están trabajando no sean capaces de mantener a los que están jubilados, hay dos sistemas. Uno, aumentar las cotizaciones, lo cual automáticamente iría mayores gastos para las empresas y menor creación de empleo, o bien disminuir las pensiones, disminuir que las personas que están cobrando una pensión, el porcentaje que cobran según el tiempo que han cotizado, disminuirlo. O sea, es o bien aumentar las cotizaciones para que los jubilados sigan cobrando lo mismo, jubilados o pensionistas, o bien disminuir las pensiones para que pagando lo mismo ellos puedan cobrar menos, para que el Estado sea eficiente. Y otro tema sería la solidaridad intrageneracional, de forma que todos los miembros de una generación obtengan unas pensiones similares. Claro, todos los que están, por ejemplo, todos los que han estado trabajando obtengan unos porcentajes similares. Esto en España, por ejemplo, ya no se cumple, porque sabemos que en España hay distintos regímenes en la seguridad social. Está el régimen general, el régimen de autónomos, el régimen de trabajadores del mar, el régimen de empleados del hogar, etcétera, etcétera. Entonces pagas una cantidad X y en función de lo que pagas te jubilas, cobras una cantidad. Claro, ¿qué ocurre? De mucho que te van a elegir lo que quieres pagar y aún así no es lo mismo, no es homogéneo, puede haber problemas. Todos hemos oído hablar a los autónomos que cuando se están, lo típico del autónomo que está pagando toda su vida el mínimo, los 250, 260 euros, y cuando se jubilan les queda una pensión de 800 euros. Dicen, claro, he estado trabajando toda mi vida y me queda una pensión mísera. Pero claro, ha estado toda su vida trabajando, cotizando por 800 euros de salario bruto. Porque claro, si una empresa normal, en el régimen general, un trabajador, entre la parte que paga la empresa más la parte que trabaja para el trabajador, nos vamos a un 30, a un 34%, en el pago de autónomos, resulta que eso se va a un 28%. Y lo pagas, en el caso del trabajador normal, el 28% lo paga, o el 29% lo paga la empresa y el resto lo paga el trabajador. En el caso del autónomo, lo tiene que pagar todo el trabajador. ¿Qué ocurre? El trabajador, como piensa en el presente, piensa en reducir gastos, piensa pagar lo menos posible. ¿Qué pasa? Paga el 29% del salario mínimo, que son 800 euros o 1000 euros. Claro, cuando se jubila, cobra en función de lo que ha pagado. Y ha estado toda su vida autónomo pagando el mínimo. Entonces, claro, en función de lo que pagas, en función de lo que cobras, no hay mayor problema. Mientras haya dinero. Otra cosa es que cuando te jubiles, lo que hablamos, haya unos desequilibrios que no permitan cobrar en función a lo que has pagado. Así parece que la reforma, así, entonces, dicho lo dicho, parece claro que las reformas para abordar el tema este tienen que ir en dos direcciones. Primero, garantizando la equidad intergeneracional, o sea, que se pueda cobrar, que lo que uno cobre, lo que uno aporte, permita para cobrar a los otros, y bien garantizando la equidad intergeneracional, que el porcentaje que se cobra, independientemente de lo que has cotizado, sea similar. Para ello es necesario que la coyuntura negativa no rompa el equilibrio entre ingresos y gastos. Coyuntura negativa me refiero a la que hay ahora, con tanto desempleo, con tanta falta de oferta de mercados, etcétera, etcétera. O sea, que no se rompa el desequilibrio entre ingresos y gastos que obliguen a endeudarse, porque el endeudarse todos sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Y luego también que la relación entre el ratio ocupado-jubilado no disminuya a largo plazo, ya sea como consecuencia de la disminución del periodo de vida activo en función del periodo de vida de jubilación, o ya sea por la incapacidad de la economía para generar empleo. Hasta aquí, ¿se me va siguiendo más o menos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si voy muy rápido, me lo decís. Si algo no entendéis, me lo ponéis por aquí que yo intento ver la pantallita esta con las preguntas. ¿Vale? Correcto, seguimos. Correcto, seguimos entonces. ¿Lo entendéis más o menos el tema de la charla o os suena chino? ¿Veis más o menos que son cosas que están a la orden? El tema de la seguridad social es una cosa que está a la orden del día, el tema de las pensiones está a la orden del día y es un tema que se oye en la calle, se oye en los periódicos, se oye en la prensa, que está muy manido. Se ve que es un intento, he intentado que el tema de la charla sea una cosa que más o menos sea palpable, que lo podáis entender. Porque claro, el problema que yo veo muchas veces cuando hablamos de presupuestos generales, de estructura macroeconómica, de esto, y PIB y todo esto, queda muy bonito, es fantástico, es divino, pero queda allí arriba, no lo tocamos. De pies al suelo hay otra realidad. De pies al suelo hay otra realidad de que tú estás trabajando, tú estás estudiando y tú quieres saber qué se hace con tu dinero, si vas a cobrar, si no vas a cobrar, si hay un paro, si hay un desempleo, si hay una jubilación. Yo creo que esto es más palpable que no. Por ejemplo, es muy interesante el PIB, es muy interesante, es fantástico, todo nos va muy bien el endeudamiento exterior, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si tú estás trabajando, tú quieres saber lo que vas a cobrar, quieres saber lo que te quitan de seguridad social, por qué te quitan un 6% o no, y no un 10 o no un 3, por qué vas a cobrar de pensión 1000 o no en lugar de 500. En fin, yo creo que son cosas más tangibles, que son cosas que sirven para entender mejor el tema en el que nos movemos hoy en día. Dicho lo dicho, si me permitís, pues vamos a seguir. Entonces, vamos a hablar ahora del tema de la seguridad social, de cómo reparte, bueno, cómo reparte en nuestro país, es uno de los sistemas que hay de reparto, pero como aquí tenemos que mirarlo a nivel estructural en general, cómo se puede repartir el sistema, cómo se pueden repartir el dinero de la seguridad social, el sistema de reparto, cómo puede ser, cómo recoge el dinero de la seguridad social y cómo lo puede repartir. En nuestro país está claro que es un sistema de reparto, porque hay dos posibilidades, sistema de reparto y sistema de capitalización. Sistema de reparto normalmente suele ser el que utilizan los organismos públicos, que también se llama sistema público. Sistema de capitalización se suele conocer también como sistema privado y es el que todos hemos hablado, oímos hablar de los planes de pensiones. En nuestro país está claro que se utiliza el sistema público, tú estás trabajando, cotizas una cantidad coactiva, porque no puedes elegirla, sino que es coactivamente lo que tú tienes que cotizar, y en función de eso obtienes unas prestaciones, prestación por desempleo, prestación por incapacidad, prestación por nacimiento de hijos, prestación por familias numerosas. O prestación por jubilación, ¿correcto? En cambio, el otro sistema sería el sistema privado, el plan de pensiones puro y duro, que tú te vas al banco, pagas una cantidad X cada X tiempo, y cuando te jubilas dispones de un fondo. Sistema público, sistema privado. Sistema público gestionado por el Estado, sistema privado gestionado por las entidades financieras, ¿vale? El sistema público, también llamado sistema de reparto, se llama también pay as you go. Que no se suele conocer en términos coloquiales como PAYG, Pay As You Go. Y en cambio el sistema privado se llama también como régimen de capitalización y se llama Fully Funded. En el sistema de reparto, que ya os digo, es el que existe actualmente en nuestro país, las cotizaciones de la actual población sirven para financiar los retornos que cobra la población pasiva, que son los jubilados. Es decir, lo que tú pagas hoy no es lo que tú vas a cobrar mañana. Lo que tú pagas hoy sirve para pagar a los jubilados de hoy. Entonces, los jubilados de mañana pagarán para que tú cobres mañana. No sé si me explico el tema este, creo que lo entendéis este concepto, ¿verdad? Correcto. Entonces, este modelo, claro, si este modelo tiene fondos de reserva a los que podés disponer, tiene superávit, tiene hucha a los que podés disponer, no habría ningún problema. Ingresos mayores que gastos, la diferencia se queda aquí. Ingresos menores que gastos, coge de la hucha. ¿Qué ocurre? El problema es cuando son los gastos, son mayores que los ingresos y no hay dónde coger. Entonces lo que hablábamos antes es que hay que endeudarse. Entonces cuando puede venir el problema, vienen los desequilibrios. Entonces las prestaciones que perciben los jubilados, los pensionistas, vienen definidas por ley según una normativa. Es un sistema de reparto basado establecido por el sistema público, por el Estado, y normalmente primero son obligatorias las cotizaciones y están muy definidas las percepciones que pueden, las retribuciones que se pueden recibir en un futuro. Los sistemas PAYG, el sistema o los sistemas de reparto, dan lugar a una cierta distribución desde una generación a otra, como hemos dicho. Lo que paga la generación de hoy que está trabajando le paga actualmente a la generación que trabajó hace unos años y que hoy está jubilado. Es un reparto intergeneracional entre generaciones. La pregunta es si se espera que las generaciones reciban. Si, claro, todos tenemos dudas. Tú has estado cotizando toda tu vida. Hay dos preguntas. Si esperas recibir más de lo que has cotizado o menos de lo que has cotizado. Esto es una lotería. Esto depende, por ejemplo, tú estás cotizando hasta los 65 años, bueno, ahora te está subiendo la edad de jubilación, pero ¿qué ocurre? Igual duras hasta los 100 años, vives hasta los 100 años, o igual te falleces a los 65 años y un día. Claro, esto es una lotería. Esto no se sabe. Así, porque además hay otra cosa. Hablando del sistema demográfico y enlazando con lo de antes, en el sistema de reparto hay dos factores importantísimos que tienen mucha, mucha importancia. Uno es la reducción de la fertilidad y otro el aumento de la esperanza de vida. Reducción de fertilidad. Los jóvenes sabemos que hoy en día en los países civilizados la fertilidad cada vez es menor, cada vez tiende a degenerarse y por contra, degenerarse no, a reducirse, perdón, y por contra la esperanza de vida tiende a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Antes, antiguamente una persona moría con 40, 50 años, hoy la esperanza de vida media creo que es 72 años en los hombres, 76 en las mujeres, porque ya se sabe que las mujeres viven más que los hombres. Entonces, claro, la esperanza de vida cada vez, la idea es que vaya creciendo, a lo mejor de aquí a 50 años la esperanza de vida ha subido a los 80 años, lo cual quiere decir que aunque te jubiles a los 65, estarás viviendo hasta los 80, cobrando una jubilación hasta los 80. En cambio, enlazando con lo de que hablamos antes, de que los jóvenes cada vez son menores, pues si antes los mayores de 65 años eran un 30% y los menores de 14 eran un 15%, esto cada vez tendrá que los mayores de 65 años serán, a lo mejor, de aquí a 50 años serán un 50% y los menores de 14 serán un 5%. Entonces, claro, la pirámide demográfica cada vez estará más invertida, lo cual esto sería un problema. ¿Qué ocurre? En los países jóvenes, por ejemplo, que tienen bastante, tienen elevada natalidad, esto lo tienen resuelto, el sistema de reparto lo tienen resuelto, tienen mucha población activa. Y como son países jóvenes que están emergiendo, la población todavía, o bien la esperanza de vida no es tan elevada, o bien está empezando a subir ahora. Entonces, actualmente ese problema no tienen cubierto, no lo tienen, vaya. De aquí a unos años será al contrario. De aquí a unos años, conforme la tasa de fertilidad vaya disminuyendo, la esperanza de vida vaya aumentando, se encontrarán con el mismo problema que todos. Salvo que en estos países tengan lugares procesos rápidos de cambio, como por ejemplo guerras, epidemias, que entonces automáticamente lo cambia todo. La esperanza de vida, pues la esperanza de vida es lo típico, claro. Una persona cuando se jubila prevé recibir en función de lo que ha aportado. No es lo mismo estar cobrando la pensión un año que estar cobrando la pensión 40 años, porque claro, todo eso va en coste. Claro, ¿qué ocurre? Para estudiar un sistema financiero, un sistema de reparto que realmente contemple todo esto, pues no es solamente decir vamos a aumentar la edad de jubilación, porque claro, si solamente dependiera del tema demográfico, decimos, bueno, vale, como hay cada vez más baja natalidad y automáticamente la esperanza de vida es mayor, aumentamos la edad de jubilación y punto, resuelto. Pero no es el caso, porque luego también incluyen aquí los temas de los ciclos económicos. Si hay crisis, si hay una crisis, si hay mucho trabajo, si hay poco trabajo, si hay desempleo, no hay desempleo. Y claro, hay que buscar una solución en global, no solamente una solución puntual. Porque claro, el cambio de fertilidad, o sea, el cambio de la esperanza de vida, aumentando la edad de jubilarte, lo puedes arreglar. Pero si tú tienes una crisis de 5 años, eso no hay quien te lo arregle. Entonces son 5 años de desfase que lo vas a ir arrastrando. Así tenemos que, por ejemplo, las principales críticas que ha recibido este sistema de reparto es que supone un aumento excesivo de la cotización calculada sobre el salario. Claro, ¿qué ocurre? Para hacer frente a tanta prestación de jubilación, es lo que hemos comentado, o aumentamos la de jubilación o aumentamos la tasa de cotización. Si aumentamos la tasa de cotización, se encarece la mano de obra y automáticamente genera más desempleo. La picaresca es otro problema. Se conduce al abuso de la jubilación anticipada o al retiro precoz por invalidez. Una vez tú sabes que tienes una cantidad segura, una cantidad de jubilación asegurada o una prestación asegurada, intenta cobrarlo el máximo tiempo posible, o bien con prejubilaciones o bien mediante incapacidades. Todos hemos oído, tenemos algún amigo, algún conocido, que en lugar de jubilarse a los 65 años, se jubila a los 63, porque como los 2 últimos años las cosas cada vez va peor y cada vez le va a quedar menos pensión, y además en vez de jubilarse a los 75 tendrá que jubilarse a los 66, pues claro, ¿qué ocurre? Se prejubila antes, pierde un porcentaje, pero en cómputo global vivirá mejor, porque claro, él sabe lo que va a cobrar hoy, no sabe lo que va a cobrar de aquí a 2 años, que esa es otra. Este sistema de reparto, otro problema que tiene es que no fomenta el ahorro ni la inversión, porque como te obligan a una cantidad, pues tú automáticamente lo que ellos te obligan a cotizar, tú lo cotizas y punto. No, normalmente la gente no suele hacer huchas aparte para complementar la pensión, que ese es uno de los temas que se están proponiendo a nivel estatal entre todos los países, que además de la pensión que ya tienes asegurada, entre comillas, hagan planes de pensiones alternativos para complementar la hucha. Y luego también ocurre que el tema este de reparto a veces produce transferencias intergeneracionales no deseadas. Pues hay grupos mayores de renta que, claro, como han cotizado más, también les queda más pensión. Entonces, claro, todo está en función, tanto cotizas, tanto cobras. Gente que ya se gana muy bien la vida, que cotiza mucho, seguirá cobrando mucho de pensión. Bueno, gente que cobra poco, seguirá cobrando poco. Esto, en definitiva, la distribución intergeneracional bien, bien, no se cumple en este aspecto. En el otro sistema, que sería el sistema de capitalización, que es lo que habíamos dicho, un plan de pensiones privado, en lo que imaginaros que el Estado permite que tú, en lugar de pagarle a la seguridad social, te permite pagar, por ejemplo, a una entidad financiera a la que tú quieras, o a una compañía de seguro a la que tú quieras, pues, por ejemplo, que diga, pues mira, de lo que tú cobras, tú te permites pagar el 5% de tu sueldo, el 10% de tu sueldo mensual, en lugar de pagar la seguridad social, lo vas a ingresar en la Caixa, lo vas a ingresar en el Santander o en el BBV, en un plan de pensiones. Automáticamente, cuando tú te jubiles, lo vas a cobrar. ¿Ventajas de esto respecto al sistema de reparto público? Hombre, siendo muy egoísta, en el sistema de reparto público, tú estás pagando toda tu vida, te jubilas con 65 años, a los 65 años y un día te mueres y lo pierdes todo. Tu viuda es posible, hoy tus hijos es posible que cobren pensión de viudedad o pensión de orfandad. Digo viuda porque si en el caso que fuera yo, por ejemplo, en el caso que fuera una mujer sería viudo. En cambio, el sistema de capitalización, como es una cosa privada que eres tú la que lo aporta, ¿qué ocurre? Que el día que tú te jubilas a 65 años, a 65 años de un día falleces y ese dinero lo cobran tus herederos íntegro. Es una de las principales diferencias entre el sistema de reparto público, sistema de capitalización privado. El dinero sigue siendo tuyo. Porque claro, tú has puesto un dinero en una entidad como si fueras un depósito, como si fuera un plan a largo plazo. Es un dinero tuyo que o es tuyo o es de tus herederos. De otra forma, en la seguridad social es de todo. Mientras tú estás, cobras tú, a la que tú no estés, va para todos. Luego, en este sistema, en el estado de capitalización, claro, todo está en función de que lo que tú aportas, se supone que se invierte, las entidades en las que tú aportas, ingresa el dinero, lo invierten en una serie de depósitos, una serie de fondos, en bolsa, en fin, en una serie de cosas, y te cobrarían solamente, según los rendimientos que obtienen, te cobrarían las comisiones por utilizar esto. Entonces ellos te pagarían la diferencia. No sería una inversión. Hablando puro y duro, sería una inversión. ¿Qué ocurre? El Estado, en este caso, podría regular estos fondos. Porque claro, como se movería una cantidad importante de dinero, el Estado podría obligar, mediante beneficios fiscales, por ejemplo, a las compañías que tuvieran este dinero a invertir en un sitio o en otro, a invertir letras del Tesoro, en bonos del Estado, a invertir en según qué sitio que les interesara. O sea, el Estado podría reorientar, entre comillas, mediante desgravaciones fiscales, exactamente, podría forzar de que este dinero que recogen estos fondos fuera a un sitio o a otro. Contrariamente, ¿qué ocurre? Que la distribución intergeneracional que hablamos desaparece. Ahora, tal y como está el sistema, yo pago hoy para que cobre lo que trabajaron ayer. En este sistema, yo pagaría hoy para cobrar yo mañana. Me despreocupo de los que trabajaron ayer ni los que trabajaron antes de ayer. Es un sistema mío para mí. Sistema reparto es un sistema mío para todos. Y yo mañana cobraré de todo. Sistema de capitalización, yo pago hoy, cobro mañana, yo no pago hoy, yo no cobro mañana. Sistema de distribución intergeneracional desaparece. Porque yo, por ejemplo, estoy toda mi vida desempleado, no cotizo toda mi vida, cuando me jubile no cobraré un duro. Como no he aportado, no cobraré un duro. De la otra forma, en el sistema de reparto, yo hoy no cotizo, estoy en paro, no tengo más suerte, no cotizo y tal. Mañana, el día que esté jubilado, tendré una ayuda social mínima que me ayudará para subsistir. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues este sistema, como todo en la vida, también tiene críticas. Por ejemplo, es muy sensible a la evolución de los mercados. No es lo mismo que la bolsa vaya bien a que la bolsa vaya mal. Si la bolsa va bien, pueden invertir en bolsa. Si la bolsa va mal, lo invierten en bolsa. No es lo mismo que inviertan en unos países que en otros, en unos fondos que en otros, en unos sistemas que en otros. Está muy influido por las decisiones monetarias del mercado. No se pueden garantizar a largo plazo las prestaciones, porque tú no sabes si de aquí a 25, 30, 40, 50 años, tu dinero te va a dar un 5, un 10, un 15 o un menos 10%. No lo sabes. Esto es imprevisible. Esto es en función de la economía. Elimina sobre todo lo que hemos comentado antes, la solidaridad intra e intergeneracional. Elimina los mecanismos redistributivos. Lo que pago yo es para mí y los demás que se apañen. A mí aquí ni fu ni fa. Se concentran los fondos en pocas empresas privadas, porque claro, habrá que mover un volumen importante de dinero y habrá pocas empresas que lo sean capaces de manejar. Y luego también otro tema que es muy importante en un Estado democrático, que claro, tú en un Estado democrático pones un dinero y el responsable es el Estado. De esta manera, el responsable es una empresa privada. Con todos sabemos los problemas que hay actualmente con empresas privadas, con bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un tema. Luego, volviendo al tema de la redistribución, hasta ahora, hasta aquí, nos hemos referido tanto en el tema del sistema de reparto como en el tema del sistema de capitalización al tema de la distribución intergeneracional. Ahora vamos a hablar del tema de la redistribución intrageneracional. La redistribución intrageneracional puede existir tanto en un sistema de reparto PAIG como en un sistema individual, como en un sistema de capitalización. ¿Qué ocurre? Que la distribución intrageneracional desde los más ricos a los más pobres se puede diseñar por medio del Estado mediante un sistema de, bueno, tal y como se está haciendo, tal y como la gente va cotizando, en función de ese dinero se va repartiendo de la renta más privilegiada a la renta más desfavorecida. Se le suele ir haciendo mediante unos porcentajes equitativos para todos, se le puede ir haciendo. Así tenemos dos tipos. Una distribución intencional, que sería que en función de que los más ricos paguen mayor tasa de beneficio, por ejemplo, una opción sería que una fórmula de beneficio progresivo, los más beneficiados paguen mayor tasa de beneficio a los jubilados de bajo ingreso, que en muchos casos ya cobran una pensión mínima. En cambio, los de más altos beneficios, los jubilados que tienen rentas más grandes, cobran un porcentaje también, evidentemente cobran más dinero que los de bajos beneficios, pero un porcentaje, en porcentaje es muchísimo menor. Hay una redistribución en porcentajes, o sea, a nivel de porcentajes iguales, pero luego a nivel de ingresos, de cantidades fijas, son diferentes. Claro, no es lo mismo uno que haya pagado, estado cobrando toda su vida 1.000 euros y se jubilará con 1.000 euros, que uno que haya estado cobrando 200.000 euros, que se jubilará con 5.000. Claro, mis 5.000 son más que 1.000, pero en porcentaje son diferentes. Luego está el otro tema, que sería una distribución no intencional. Distribución no intencional es no buscada. ¿Qué ocurre? Que un individuo que no tiene estudios, que trabaja, es un peón básico de una empresa, trabajará siempre en una empresa en salarios mínimos, sueldos mínimos y cotizará mínimo. Normal, personas que otros individuos que mejor estatus social permiten, van a la universidad, por ejemplo, tienen estudios, trabajan, tienen mayor renta, pagan más, y automáticamente permitirán tener más ingresos. Es una redistribución no intencional. ¿Qué ocurre? Que además ellos, como viven bien, no se dan trabajo forzado, suelen tener una mayor esperanza de vida y todo va relacionado. Así, estos individuos, por ejemplo, suelen empezar más tarde en el mercado laboral. Suelen tener, como digo, esperanza de vida mayor y los beneficios terminan siendo más altos que los de los respecto a los otros individuos. Luego, volviendo al tema, esto sería el tema de reparto, ¿eh? En el sistema de reparto. Retribución intencional, retribución no intencional. Intencional sería que automáticamente el Estado a los que más tienen les cobra, les paga menos porcentaje que a los que menos tienen, y retribución no intencional que automáticamente ya mismo Estado, ya mismo sistema se regula. Y luego, en el sistema de capitalización, aunque la idea es que cada trabajador ahorre para sí mismo, ¿qué ocurre? Que los trabajadores con rentas bajas pagarán planes de pensiones bajos, o sea, pagarán pocas cantidades para planes de pensiones o no pagarán, y en cambio, los que cobran mucho, pues pagarán mucho y tendrán mayores capitalizaciones. Esta sería intencional tal cual, redistribución intencional en el sistema individual. Pagan mucho, cobran mucho, pagan poco, cobras poco. Y luego, volviendo al otro tema, la redistribución no intencional de la capitalización vendría a ser algo parecido al tema que enlazaría con lo otro, la esperanza de vida. Personas que trabajan es un trabajo menos forzoso no tiene por qué. O sea, no es lo mismo la esperanza de vida de un minero que de un banquero, con todo respeto para los mineros y todo respeto para los banqueros. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas con esperanza de vida inferiores pagarán durante su vida, pagarán menos capital en un plan de pensiones, en un sistema de capitalización individual, que una persona con esperanza de vida mayor. Automáticamente, la persona con esperanza de vida mayor re recibirá mayores ingresos cuando se jubile que no la persona con ingresos bajos. Luego, también hay otro tema. Según estudios, porque hoy prácticamente está todo prácticamente estudiado, se puede decir que los individuos necesitamos durante si dividimos la etapa de la vida en tres etapas, la etapa de la vida en tres periodos, niñez, edad activa y jubilación, se puede decir que los individuos, mientras que la mayor parte de la renta solamente se puede obtener en la edad activa, necesitamos pagar en los tres gastos, tenemos gastos en las tres etapas, en la etapa activa, en la etapa de niñez y en la etapa de jubilación. ¿Qué ocurre? Que lo que ganamos en la edad activa hay que redistribuirlo a la etapa de niñez y a la edad de jubilación, lo cual las interacciones entre estas tres etapas son importantes. Hay un estudio empírico que se trata sobre la elaboración de cuentas de transferencias internacionales, perdón, las cuentas de transferencias nacionales, que es un proyecto internacional que reúne a más de 35 países, que de lo que se encarga es de ver cómo están interrelacionados estos tres factores, estas tres etapas, en estos países, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso español, se puede observar que para el año 2000, que fue el año que se hizo el estudio, en términos por cápita, los españoles hasta los 26 años obtienen más renta, o sea, gastan más de lo que obtienen, ¿vale? O sea, desde que naces hasta los 26 años y a partir de los 58, desde que naces hasta los 26 y a partir de los 58, gastan más de lo que obtienen, o sea, gastan más de dinero que ingresan. En cambio, entre los 26 y los 58, a nivel de términos por cápita en general, entre los 26 y 58, así a la edad activa, es cuando tú ingresas más de lo que gastas. Estas reasignaciones están basadas en activos que tienen lugar a través de los mercados de capitales. O sea, estamos hablando de tanto de dinero como de intereses, como de bancos, o sea, en función de todo. Luego también influyen aquí en esto las transferencias públicas que se reciben, ya sean mediante pensiones, mediante gastos en educación, en sanidad y tal. Y luego también están en cuenta, hay que tener en cuenta las transferencias privadas entre las mismas familias. Todos sabemos que, por ejemplo, hasta antiguamente a los abuelos los mantenían la familia. Actualmente a los abuelos es al revés. Son los abuelos que mantienen a los hijos, que muchas veces están en desempleo, están parados, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, otro tema que también es chocante en nuestro país es que mientras la mayor parte de los gastos de los niños es asumido por las familias, en cambio, la mayor parte de los ancianos está asumido por los mercados de capitales mediante los planes de pensiones que se han ido haciendo antes, por ejemplo, o pensiones, o bien mediante el Estado. Porque si os fijáis, por ejemplo, la seguridad social, a nivel de jubilados, a nivel de pensionistas, tiene muchísimas ayudas, muchísimas prestaciones. En cambio, a nivel de menores de niños, solamente existe, o bien las subvenciones por nacimiento, que creo que están quitadas ahora según qué autonomías, según qué comunidades autónomas, están las subvenciones a la escuela concertada y subvenciones a las guarderías, y creo que poco más, porque en cambio, ¿qué ocurre? Si tú tienes un bebé o tienes un niño, el cargo tienes que hacértelo a la familia, tienes que hacerte tu cargo de todos los gastos. En cambio, los ancianos, aun cuando tú contribuyas a hacerte cargo de sus gastos, recibe una pensión y el Estado está por ellos, o bien mediante residencias públicas, o bien mediante ayudas de discapacidades, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues eso, es de destacar la importancia de las transferencias públicas hacia la tercera edad, que contrasta con el caso de la infancia. Se puede decir, hablando en términos vulgares, que se ha socializado el coste de la vejez. Se ha socializado el coste de la vejez, el coste de la tercera edad, mientras que el de la niñez continúa mayoritariamente a cargo de las familias. Todo esto es función de que al aumentar el ratio entre dependientes y activos, entre consumidores y trabajadores, el sistema de pensiones se va haciendo insostenible, y más allá si se ha financiado vía reparto. Así tenemos que el término reparto, por oposición a la capitalización, alude a que lo que se va aportando, como hemos dicho, no se va a un fondo, sino que se va para todo. Y entonces, claro, es lo que hemos comentado. Si no hay, no hay. Entonces, claro, ¿qué ocurre? De cara al sistema de reparto, se aconseja que el Estado intervenga mediante la distribución de la renta a nivel intrageneracional. No solamente intergeneracional, que es lo que pone más énfasis ahora, sino también a nivel intrageneracional. Pero no está tan claro en el caso de que el Estado intervenga sustituyendo el papel de la familia, porque también nos hemos encontrado que, como hemos dicho, actualmente, dada la crisis económica, son los ancianos, tercera edad, los pensionistas, los que se hacen cargo de la educación o del mantenimiento de sus hijos que están en edad activa, y no al revés como debería de ser. Y todo es debido al descontrol en el que nos movemos. Todo esto, hay otro estudio que lo estudia también bastante, que estudia sobre todo el tema de los programas públicos dirigidos a personas dependientes mayores o pensiones o dependientes menores, educación, y que sería, por ejemplo, uno de los más conocidos, el Proyecto Cero FG, que lo hace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y colaboran investigadores de la Xarxa de Referencia Económica y Políticas Públicas, así como el Instituto de Políticas Públicas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Intentan estudiar todo esto para intentar poco a poco que la distribución intergeneracional no desaparezca, pero ver cómo se puede ir soportando. Porque hay que dejar sobre todo claro que a día de hoy señalar que el Pacto de Toledo del año 95, que todos hemos oído hablar y sabemos que está ahí y que hasta ahora está cumpliendo, consagra que el sistema de pensiones debe seguir basándose en un sistema de reparto intergeneracional como mejor mecanismo para transferir renta entre activos y pasivos. Además, el régimen de reparto garantiza, por defecto de la acción del Estado, la actualización permanente de las pensiones. ¿Qué ocurre? Que, ya para acabar, que mientras este Pacto de Toledo siga vigente, una prioridad de del Estado, al menos a nivel estatal, es que las pensiones se puedan pagar, y se vayan actualizando. Más, menos. Un 0,2, un 0,1 que se vayan actualizando, pero que sigan pagando. Y en principio, con esto está todo. No sé si os he dado mucho la vara, si me habéis entendido, si lo veis interesante, no lo veis interesante, si tenéis alguna pregunta que yo os pueda resolver, alguna duda. Más o menos todo bien. ¿Quiere decir más o menos? A ver. Hay que repasar. Vale, perfecto. Bueno, los que os comentaba. Yo os colgaré, el Word lo colgaré en el foro. Cualquier cosa que necesitéis, sabéis que tenéis el foro para comentarme cualquier duda, cualquier consulta, en la base en la que yo pueda explicarlo o lo diré. Os puedo dar también, si os interesa, toda la bibliografía de donde he sacado toda la clase, por si os interesa y lo queréis leer en vuestros ratos libres. Y bueno, cualquier duda que tengáis de lo que yo os pueda resolver en base al tema este, pues sabéis que que me lo podéis consultar. Ha sido un placer estar con vosotros y eso. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, me lo comentáis. ¿De acuerdo? Venga, buenos días.